Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Se siente con la confianza suficiente de seguir o en algún momento le ha cruzado por la cabeza dar un paso al costado?
Que estar en un equipo como Cruz Azul genera este tipo de escenarios. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Hasta hoy tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir. Entonces, todo lo demás pues, han sido dimes y diretes, ¿no? Que se gestan con toda razón, porque pues, cuando un equipo no tiene resultados, siempre se empieza a hablar de nombres, se empieza a hablar de circunstancias, se empieza a hablar de muchas cosas.
La voz de Raúl Gutiérrez, el técnico del equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Problemas para Gutiérrez en este arranque de torneo. Un saludo en este lunes 6 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues sí, con la mala racha de Cruz Azul, ¿no? Que no sale. 3 derrotas, 1 empate, no sale de la mala situación. Es de los 3 equipos que no ha ganado en el torneo. Muy mal arranque del Potro Gutiérrez, muy mal arranque del equipo. Y bueno, pues ya se empieza a rumorar mucho de sustitutos, Beto, pero lo que me acaban de informar gente de Cruz Azul es que todavía en este momento no han entablado pláticas con Paco Palencia, como se ha dicho en algunos medios. Hasta ahora no ha habido pláticas, pero seguramente es uno de los candidatos, ¿no? Si llegaran a cambiar de técnico, Paco Palencia, por su pasado en Cruz Azul, seguramente es un candidato.
Fue un jugador emblemático de la Máquina Cementera y en efecto Héctor suena para tomar eventualmente el lugar de el actual técnico Raúl Gutiérrez. Carlos Vargas pierde todo el torneo, ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, era su debut como jugador cementero para acabarla de amolar. Jesús Humberto López, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti, a Héctor y por supuesto a quienes nos escuchan. Ese día feriado es un día de mucha tranquilidad para muchas y para muchos, este lunes 6 de febrero, y bueno, pues mucha renta, sacaron mucha renta en los equipos visitantes en esta fecha 5 del Clausura 2023. De hecho, son los que, pues ganaron más que los locales. Los locales tuvieron por ahí algunos problemas, muchos empates en esta quinta jornada del fútbol mexicano. Y sí, por supuesto, se destaca la derrota de Cruz Azul y el América, que pues le costó mucho trabajo en su visita a la Comarca Lagunera. Y en extremis, el empate del Guadalajara, que estuvo a punto de perder con los Gallos Blancos de Querétaro. Mucho que platicar este lunes arrancando la semana, Beto.
Exactamente, Jesús. América, Pumas y Chivas empatan en esta jornada. El próximo domingo será el Super Bowl. Estaremos platicando con Lalo Varela sobre el tema del Supertazón. México se va a enfrentar con Venezuela en la Serie del Caribe por la pantalla de ESPN. Ricardo Baliño fuera del equipo de los Xolos de Tijuana. 4 empates y 1 derrota. Y Baliño, Héctor, sale del equipo de la frontera.
El segundo técnico en lo que va del torneo, Beto, Gabriel Caballero, fue sustituido en la fecha 4 por Cristian Ramírez, que debutó en la fecha 5, y todo parece indicar que Rubén Omar Romano será designado hoy o mañana técnico de Mazatlán. Es un viejo conocido de nosotros, viejo conocido del fútbol mexicano, y si lo llegan a nombrar, Beto, que se consume esta presentación, pues es una vuelta al ruedo después de mucho tiempo. Ya tiene Romano mucho tiempo que no dirige en Primera División.
Sí, ya tiene rato Rubén, el padrino, por cierto, de este programa de ESPN Radio Fórmula. Alejandro Sendejas fue sometido a exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión que sufrió en Torreón. Sufre un desgarre en una pierna. Esto ya lo había mencionado Fernando Ortiz, el técnico del equipo de la América frente al conjunto de Santos cuando terminó el partido. Erick Aguirre regresó a entrenar al parejo de sus compañeros. Podría ser considerado para enfrentar al conjunto del Atlas. Estaremos platicando sobre estos temas en este arranque de semana, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y regresamos con el tema del Cruz Azul y la situación complicada para Raúl "El Potro" Gutiérrez. De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el problema de Raúl Gutiérrez aumenta en este torneo. Lleva como técnico de Cruz Azul, contando también los partidos del torneo anterior, 14 partidos dirigidos, 6 victorias, 3 empates, 5 derrotas, 18 goles a favor, 18 goles en contra. Y esto es lo que decía el Potro al terminar el partido frente al equipo de los Tigres.
Cruz Azul no puede tener un tiempo malo y un tiempo aceptable. Cruz Azul tiene que ser protagonista, Cruz Azul tiene que tener iniciativa. Y tenemos que apuntar a eso, no ser un equipo de noche y de día. Es más fácil cortar una cabeza que 25, ¿no? O 30. Entonces, te digo, creo que son gajes del oficio y sin embargo, te digo, yo sigo viendo un equipo que está comprometido, un equipo que quiere hacer bien las cosas, que nos estamos tardando porque no podemos dar primeros tiempos tan malos. Hemos estado peor y el equipo mostró otro tipo de personalidad, entonces creo que no necesitan meterte 7 para reaccionar, ¿no? Creo que hoy tenemos que atender a esa imagen y a esas cosas, esas buenas cosas que se hicieron en ese lapso, después de una situación tan complicada. En este equipo no basta el tener derrotas honrosas. La afición tiene toda la razón, ¿no? O sea, Si tienes primeros tiempos así, no estás entregando el resultado. Siempre he dicho, la afición tiene todo el derecho de exigir que su equipo sea ganador.
La voz de Raúl Gutiérrez, el técnico de la Máquina Cementera. ¿Qué tanto peligra, León? Gusto en saludarte. La continuidad del Potro Gutiérrez como técnico cementero.
Mucho, Beto. Buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Ya lo decíamos la semana pasada en este espacio y en otros. ESPN, que Raúl Gutiérrez pues tiene obviamente la soga cerca del cuello, Beto. La realidad es que los resultados no se le están dando al equipo celeste. Es verdad, quizá ha merecido un poco más de puntos en este inicio de torneo, no uno en las primeras 5 fechas. También pues le vino mal ese partido que se postergó contra Querétaro, ¿no? Porque se aplazó hasta el 29 de marzo y no sabemos si el Potro va a llegar hasta esa fecha. A mí lo que me dicen es que el miércoles, Beto, hay una reunión importante entre el presidente del club, Víctor Velázquez, con el director deportivo en funciones, Óscar El Conejo Pérez, también con Carlos López de Silanes, que se ha quedado como una especie de asesor deportivo o asesor del director deportivo, y en esta reunión, bueno, se va a tratar mucho sobre la continuidad del Potro Gutiérrez por el presente que vive el equipo. También me dicen que al menos para el domingo próximo tendría que ser el Potro el técnico frente a Toluca, y que desde luego si ocurre un mal resultado, una derrota, pues posiblemente venga entonces ahora sí la famosa guillotina, Beto, rápido, ¿no? Como en los torneos cortos, no hay paciencia, y menos para los entrenadores mexicanos.
¿Y cuál es parte de las molestias, me entiendo, de la directiva, parte de los resultados, es que el caso del Cata Domínguez les ha hecho mucho ruido interno, porque ellos pensaron que él iba a dar la cara por lo del Cata, la decisión de reintegrarlo al plantel, de que volviera a jugar, y luego de repente lo pone en el partido pasado a titular, lo saca al 80, y hoy lo pone en la banca, no lo mete, en fin, no entienden para qué exigió que lo dejaran, si luego después lo mete a la banca. También, esta es una de las molestias aparentemente de la directiva, ¿tú qué sabes?
Sí, yo también sé que no hay como, obviamente, mucha paciencia en este tema, ¿no? Le hizo mucho daño a nivel de imagen a la institución lo que sucedió con Julio César del Cata Domínguez. No es que haya sido responsable el Potro Gutiérrez de lo que hizo el jugador con esa famosa fiesta con temática de narcotraficantes, ¿no? Un tema muy delicado en México. Pero también sé, en este sentido, por información, que la decisión de darle 2 partidos al Cata Domínguez fue una decisión consensuada. Entonces son versiones encontradas, Héctor, porque a mí lo que me dices desde el entorno de Cruz Azul es que la directiva estuvo de acuerdo en que solamente le dieran 2 partidos al jugador, cierto, por petición del técnico, porque todavía no llegaba Carlos Vargas, que para colmo se lesiona el sábado, sí, con 15 minutos de haber debutado en partido oficial con Cruz Azul, y se perderá por lo menos 7 u 8 meses. Y entonces, imagínate, ¿no? O sea, no tienes refuerzos, no tienes gente en defensa, de repente uno de tus jugadores de más experiencia, que es el vicecapitán, pues hace una tontería como esa, y entonces le dice el Potro, oye, pues no me lo quites la mitad del torneo o el resto de la temporada, ¿no? No hay jugadores. démosle solo dos partidos. Pero fue una decisión de la institución, lo que a mí me dicen, Héctor. Y entonces ahí, evidentemente, la directiva sí puede estar molesta por decir, le hicimos caso al técnico de no darle una sanción más severa a un jugador que ya ni siquiera es titular indiscutible, como bien mencionas, frente a Tigres no jugó.
Hola, León, ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre es un gusto escucharte. ¿De qué depende, básicamente, no que llegue un nuevo director técnico, porque me parece que esa decisión está ya prácticamente considerada, pero ¿de qué depende especialmente que sea Paco Palencia el encargado, ¿no?, de poder levantar este barco? Obviamente hay medios de comunicación que están dando por hecho el regreso a la institución después de 20 años de Juan Francisco Palencia, pero ¿por qué él y no otro personaje? Quizá con mayor experiencia y con mayores números, porque en sus tres etapas anteriores de Paco Palencia, en los equipos que ha dirigido, pues tampoco ha entregado muy buena renta, no rebasa el 50% de efectividad en sus respectivos clubes, León.
Sí, es cierto, Jesús, también un placer saludarte. Sí, vi la portada del diario Record. Yo pregunté, ¿no? Obviamente en la mañana siempre hay que tomar en serio, como decimos, ¿no?, la competencia, los medios deportivos. A mí lo que me dicen es que no hay ningún acuerdo, que si ya existiera un arreglo con otro entrenador y ya fuese definitivo, no hubieran dejado que Raúl Potro Gutiérrez dirigiera el entrenamiento de hoy, no lo van a dejar que dirija el partido amistoso del miércoles con Atlanta United en el Estadio Azteca por la mañana, pero que bueno, que está en 3-2 y con su puesto en peligro, eso sí es un hecho. A mí lo que me dicen es que hay como los perfiles, ¿no? Jesús, uno es, desde luego, aquel entrenador joven, mexicano, que no tenga trabajo actualmente y que esté identificado con los colores de la institución, como pudieran ser Jimmy Lozano o, en este caso, Paco Palencia, ¿no?, dos exjugadores del club, desde luego, más años o mayor identificado Palencia que Jimmy Lozano, pero indudablemente pudieran ser candidatos por ese perfil y porque, además, en el pasado, Palencia ya estuvo en la baraja de técnicos considerados por Cruz Azul, no cerca de llegar, pero en el pasado reciente sí considerado. Y en el otro escenario, aquellos entrenadores de mayor perfil que también gustan a algunas personas dentro de la cooperativa La Cruz Azul, como son Miguel El Piojo Herrera y Antonio El Turco Mohamed, técnicos que ya han estado también en la baraja en los últimos dos años y medio, pero que por cuestiones de presupuesto o en su momento porque El Piojo tenía vínculo con América o con Tigre, pues no pudieron llegar a Cruz Azul, ¿no? Ahora dependerá mucho también de la coyuntura, ¿no? Si esta semana se elige o no al técnico de la selección mexicana, si es El Piojo Herrera o no es, e indudablemente si es que el domingo Cruz Azul pierde y se toma la decisión de cortar a Raúl El Potro Gutiérrez, ¿no? Porque capaz el que por ahí gana y dice, bueno, pues una semana más y una semana más y una semana más y levanta el equipo como lo hizo el torneo pasado. Lo que sí me queda claro y derivado de la charla con Gonzo Pineda la semana pasada en las instalaciones de ESPN, justo el técnico de la Atlanta United, es que hay muy poca paciencia para los técnicos mexicanos, y aquí estarías hablando de cortar al Potro sin haberle dado siquiera un torneo completo, ¿no? Ni la mitad del pasado, ni la mitad de...
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buena tarde.
Buenas tardes, estoy aquí en comunicación con Rubén Omar Romano, me confirma, y también el club ya lo acaba de confirmar, es el nuevo técnico del equipo de Mazatlán. Ya comentaremos sobre el retorno después de mucho tiempo, como apunta Héctor, de Rubén Omar Romano a la primera división del fútbol mexicano. Por lo pronto, Jesús, para Cruz Azul, una situación complicada, comprometida situación para el Potro Gutiérrez.
Por supuesto, Cruz Azul, como los grandes equipos en el fútbol mexicano, no pueden darse el lujo de tener una racha como esta, de mirarse en el penúltimo lugar de la clasificación con únicamente un punto. Pero el análisis y la crítica tiene que virarse también por dentro, por sí mismo. No solamente es, a ver, máximo responsable de la plantilla, del equipo, de los resultados, es el entrenador. Lo hemos hablado aquí, incluso hasta el cansancio entre nosotros, con León. Cruz Azul es parte de las malas decisiones que se han tomado en los tiempos recientes. Y quizá también haya pasado en el tema de definir un técnico como el Potro Gutiérrez. No es echarle la culpa única y exclusivamente a él, pero hay una responsabilidad compartida. El problema es de que, como sabemos siempre, en el fútbol, aquí, allá y acullá, pues el hilo se rompe por lo más delgado. Yo solicitaría, y no soy aficionado de Cruz Azul, que hubiera mucho más mesura, más tranquilidad y que realmente las decisiones se piensen por dos, por tres o por cuatro, porque si no, va a ser el mismo fracaso cantado que tendría el técnico, ya sea Palencia u otro, en los próximos meses para Cruz Azul.
Sí, Paco, que es un hombre, Héctor, que ha tenido una larga historia e identificación con la causa cementera.
Y por eso te decía que no es un mal candidato, pero en este momento todavía no hablan con él, porque están esperando ciertamente lo que sea León. El siguiente partido contra Toluca para el Potro Gutiérrez es fundamental. Si lo libra, si saca una buena renta de este partido, digamos que no pierda, entonces las posibilidades de que se mantenga con un poquito de oxígeno las siguientes semanas todavía existe. En cambio, si llegara a perder este partido con un punto de 15 disputados en el último lugar seguro de la tabla general, pues entonces la situación del Potro estaría ya pendiendo de un hilo, y sí ya como los dos partidos de extensión de agonía fueron Tigres y Toluca, entonces ya diríamos que con dos derrotas sumadas ya la situación del Potro sería insostenible, ¿no?
Claro. Me dice Rubén Omar Romano que, si no se equivoca, es su equipo número 11 dirigido en el fútbol mexicano desde el año de 1998. Rubén Omar Romano hablará mañana martes, un montonal de equipos, mañana martes aquí en el programa. Una pausa y hablaremos de las Chivas y Paunovic, aquí en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y vamos a escuchar al señor Paunovic, el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Volver a decir que esto es un equipo en construcción. En las experiencias como esta, lo que nos ocurre es sacamos una moraleja también de que para nuestro equipo es muy importante ser consistente durante todo el partido. Pero en líneas generales, yo siempre pienso que el equipo lo está dando todo. Si no hubiera sido así, desde luego, primeros los que se iban a enterar son los que están en nuestro vestuario. Pero estoy enormemente contento con la entrega que tiene el grupo, y mi mensaje para ellos es seguir pensando en mejorar. Esto es una maratón, quedan muchos partidos y vamos a ir mejorando. Eso es nuestro objetivo, mejorando día a día, semana a semana, y mejorar en cada partido.
Ahí está el señor Paunovic con un Guadalajara que tampoco, Héctor, carbura en este torneo, y a final de cuentas el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara rescata el empate frente al equipo de Querétaro.
Sí, el segundo partido de local, Beto, se perdió contra el Toluca, ahora se empata con Querétaro. La gente abuchó al equipo al final, abuchó mucho al portero, al Guacho Jiménez, por el error tan grave que comete en el gol de Pablo Barrera. Se deja escapar entre las manos la pelota, pica adentro y luego sale de la portería. Y pues la gente se metió mucho con el portero, abuchado todo el estadio. Y la gente salió muy molesta del estadio. La verdad es que el Guadalajara no convence, no jugó a nada. Creo que es de los peores partidos que ha dado el Guadalajara. Sin duda el peor que en la era de Paunovic. Y contra el Querétaro, imagínate, si no le ganas al Querétaro, Beto, pues ¿a quién le vas a ganar en el torneo, no? Menos pensar en que este equipo pueda aspirar a algo importante en este torneo, ¿no? Dejó muy malas sensaciones Chivas ayer.
Sí. Sí, no acaba Jesús de arrancar bien. Por cierto, que Ormeño se fue, emigró o lo emigraron, y por suerte no tiene una lesión de importancia el ex centro delantero del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Así es, Beto. Bueno, pues escuchamos a Paunovic diciendo que el equipo está en construcción. Yo le preguntaría a Veliko Paunovic si está en la etapa del remojamiento de los tabiques, de los adobes, ¿no? O sea, está construyendo el nuevo edificio que se llama Club Deportivo Guadalajara. No sé si está en esa etapa, porque lo cierto es de que en lugar de mejorar, parece que los pasos se están dando hacia atrás. Y gracias a que in extremis se logró rescatar el partido, ¿sí? De que llegó el gol gracias a un elemento que tenía pocos minutos en el campo como Alejandro Mayorga, no se cae en casa como ocurrió frente al Deportivo Toluca, ante un rival que ya suma 49 partidos sin ganar fuera de casa. Lo cierto es de que para mí El proyecto está todavía demasiado verde y una de las cuestiones que sí también le criticaría mucho a este Guadalajara es que le falta personalidad, todavía no tiene el sí. sello de su nuevo entrenador y la intensidad, bueno, pues también deja muchísimo, muchísimo que desear.
Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con más información del equipo de las Chivas. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, Héctor, Tocayo. Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues luego de este empate del cual ya platicaban, el cuerpo técnico decidió otorgar el día de hoy de descanso, esperando que los jugadores logren recuperarse en el tema físico para el día de mañana comenzar la preparación con rumbo al duelo ante el equipo de Pachuca. Pero sí comienza ya a existir cierta preocupación en el cuerpo técnico, sobre todo por el hecho de que no logran ganar en casa. En las dos exhibiciones que han tenido en el Estadio Akron, les tocó perder contra el equipo de Toluca, ahora rescatar el empate en los últimos suspiros del partido ante la escuadra de Querétaro, y bueno, buscarán resolver justamente este tema, ¿no? El siguiente fin de semana estarán yendo a Pachuca, donde el equipo del Guadalajara pues enfrentará al líder general de la competencia, y también están conscientes de que requieren de esa victoria para no despegarse. Si Pachuca llega a ganarle a Chivas, la diferencia ya sería de 7 puntos, por ahora son 4, entonces también cobra una relevancia especial el partido del próximo fin sí. de semana en ese sentido, Beto.
Oye, Jesús, una pregunta, lo del Guacho Jiménez, el abucheo del público fue espectacular ayer, fue sonoro, muy criticado, él se molestó, incluso en sus redes se ha defendido, pero realmente es un problema la portería de Chivas, porque su posible sucesor, el tal Rangel, también se equivocó con el tapatío y cometió errores graves que le costaron al tapatío que no pudiera ganar este partido. ¿Tú crees que ahí qué tomará la decisión el técnico Paunovic? ¿Mantener al Guacho a pesar del gravísimo error o optar ya por elegir al tal Rangel a ver cómo le funciona?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, mencionas bien esta parte, ¿no? Mandaron al tal Rangel a jugar contra Tapatío esta semana y cometió 2 errores que les costaron la derrota ante el equipo de Celaya, del profe Paco Ramírez. Y ahí está la disyuntiva que tiene Paunovic, ¿no? Lo tendrá que meditar mucho durante la semana. En algunos entrenamientos ha estado alternando, sobre todo al principio de torneo, cuando tenía la duda después de los errores del Guacho en pretemporada contra Tigres y Cruz Azul. Después de la actuación contra Monterrey se afianzó, después de esa fecha 1, pero ahora nuevamente no comienzan las dudas y la incertidumbre, porque fue un gol que le costó puntos al equipo del Guadalajara. Habrá que ver cómo evoluciona la semana, qué es lo que deciden hacer en ese sentido, pero sí será el tema, por supuesto, la continuidad de Miguel Jiménez como arquero titular en el equipo de Chivas.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un fuerte abrazo hasta la Perla Tapatía. El ataque también del Guadalajara es una situación importante que comentar. Ya hablaste, ya lo comentó Héctor, la portería, ¿no? Y el caso de Guacho Jiménez y de Rangel. Pero en el ataque no cantan malas rancheras. Inició este partido contra Querétaro, Daniel Ríos al frente como centro delantero, acompañado por Cisneros y Roberto Alvarado. Y ya en la parte complementaria, apenas 10 minutos del complemento, ingresa Ronaldo Cisneros, también Pavel Pérez para intentar dar el mayor volumen en el medio campo. ¿Qué pasa con los atacantes? Sabemos de quienes no están disponibles, pero los que están, ¿qué les ocurre? ¿Qué sensación percibes en el ataque, en la ofensiva del rebaño sagrado, Tocayo?
Saludos, Tocayo, buena tarde. Ha sido muy muy complicado, y no solamente para ellos, sino también para el propio técnico. Ningún centro delantero de Chivas ha hecho gol en las 5 jornadas que van hasta ahora. Los tantos están repartidos entre otros jugadores y no precisamente con los atacantes, ¿no? Y ese ha sido el problema. La gran esperanza que tiene este cuerpo técnico es la recuperación de JJ Macías. La esperanza la está puesta en él, en que pueda regresar. En los entrenamientos se le ve bien, anda fino, define de buena manera, o sea, esa parte no la ha perdido, pero el tema físico es donde están tratando de ponerlo a tono, ¿no? Por ahora, pues se la seguirá jugando con lo que tiene, con lo que hay, intentando que incluso los mediocampistas como el Nene Beltrán, como el Pocho Guzmán, que ya hicieron gol en la temporada, pues lo puedan seguir haciendo, porque ni Ronaldo ni Daniel Ríos han tenido la capacidad de definir en portería. Entonces, la gran esperanza sigue siendo esa, la recuperación de Macías, que le quedan, según el pronóstico que daba el propio Paunovic, entre 2 semanas, 10 días más o menos para que pueda estar de vuelta con el equipo.
Correcto, y ahora Jesús, una aduana difícil de uno de los 2 o 3 mejores equipos del fútbol mexicano, el equipo del Pachuca, anfitrión de las Chivas, Jesús, el próximo fin de semana.
Sí, les toca enfrentar a uno de los líderes junto con Rayados de Monterrey, un duelo que seguramente será difícil para el equipo tapatío y que a partir de mañana comenzarán a preparar el mismo, ¿no? Por eso la importancia de ganarlo está en el hecho de que el pelotón de arriba no se les despegue. Si Chivas llega a perder este duelo, el margen con respecto a Pachuca se hace de 7 puntos. O sea, estamos hablando de 3 partidos de distancia entre el posible líder y el Guadalajara en caso de perder. Entonces necesitan sacar puntos a como dé lugar el próximo fin de semana para seguir peleando ahí y soñando con clasificar.
Oye, y será interesante ver a la Chofis ahí frente a sus excompañeros. Creo que lleva ya la misma cantidad de goles con el Pachuca de la que consiguió en total con el Guadalajara en todo el tiempo que estuvo Chofis, Jesús, con el equipo de las Chivas.
Sí, ha sido un jugador que ha encontrado su regularidad fuera del rebaño, ¿no? Con el equipo de San José fue el jugador más valioso en una temporada. Ahora con Pachuca está arrancando de forma fenomenal. El torneo pasado también fue partícipe del equipo de los Tuzos campeón. Al parecer le sentó bien el salir de la escuadra tapatía y está dando su mejor versión fuera de Chivas.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Buenas tardes. Beto, la importancia del Chofis fue cambiado prácticamente. 100 millones de... No, ¿cuántos millones de pesos costó? Creo que 20 millones de pesos. 20 millones de pesos costó cada uno. Uh-huh. Ese valor que le puso Pachuca y que Guadalajara aceptó, 20 millones te doy por Ormeño y tú me das 20 millones por la Chofis. Ok, así quedaron. Pero mire el ojo deportivo, ¿no? Del Pachuca. ¿Qué ojo tuvo? Te lo cambio, sí, por totalmente. 20 millones. Exacto, me lo das acá. El profe Almada lo va a poner en forma, lo va a poner a trabajar, lo va a hacer más profesional. Lo está trabajando muy bien y mira el resultado que tiene ahorita. Y en cambio, Ormeño les duró muy poco el gusto, 1 semestre, lo echaron del equipo, lo mandaron a Juárez y luego les venden, además de que les toman a la Chofi, luego les venden al Pocho Guzmán en 9 millones de dólares. Sí. Imagínate qué buen negocio. Y qué malos son los de Chivas para hacer negocios, ¿eh? Malos, malos.
Qué barbaridad, sí. No salen las cuentas. Y Chofis, pues, un jugador rescatable, Jesús, intermitente, pero una promesa importante, latente, sin llegar a ser patente,
mucho talento,
digamos,
Beto,
en el fútbol mexicano.
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Héctor, mucho talento, que no mucho. se vio tanto en el San José Earthquakes. Me tocó transmitir varios partidos de él con el conjunto que en ese momento era dirigido por Matías Jesús Almeida, y tuvo por ahí algunas lesiones, perdió la regularidad.
Sí.
La verdad es de que no esa versión del Chofis o la Chofis, como usted quiera decirle, nada que ver con lo que ahora estamos apreciando con el equipo del Pachuca. Yo creo que es una suma de factores que debería aprender y que lo debería saber muy bien Guadalajara, precisamente para sacarle el mayor provecho, el mayor jugo posible, pero en Guadalajara no están estos ingredientes, no están los elementos internos y externos para que exploten. Debería aprender de eso y de negocio también, que le pido unas clases por ahí a los Martínez y compañía, ¿no, Toño?
Vamos a una pausa, regresaremos para hablar de los demás resultados de la jornada y del América rumbo a la próxima fecha del fútbol mexicano. De regreso, Huerta, Jesús y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del América, al terminar el partido en la cancha de Torreón.
La sensación de llevarnos los 3 puntos para la capital la tuvimos todos. El análisis siempre lo hago rápido, frío. Creo que se vio un equipo dentro del campo de juego que insistió en querer buscar el resultado, con algunas desatenciones o mala lectura de juego en circunstancia de los goles de ellos, pero está claro que los 95 minutos un solo equipo que quiso ganar el partido.
Las palabras de Ortiz, el técnico del América, que da la impresión, Jesús, de que sigue sin encontrar el 11 ideal del América en este torneo, que las Águilas siguen invictas en la campaña.
Sí, claro que sí. Perdón, no sé por qué dije Toño hace rato, pero mi queridísimo Beto, la verdad es de que uno de los partidos más bravos, lo platicábamos la semana pasada junto a Héctor, este que se venía ya en la ciudad de los grandes esfuerzos, y creo que estuvo justamente tal y como lo pintábamos, ¿no? Tuvo que venir de atrás, perdía 2-0 en la primera parte, después, bueno, llegó el descuento por Henry Martín, que sigue marcando goles, y Roger Martínez al 84 hace el 2-2. Fíjate que a pesar de todas estas circunstancias, todavía Fernando Ortiz se da el lujo de hacer un debut, de atreverse a hacer un debut. Lo hace en la persona de Esteban Lozano, un chico que ha jugado en categorías inferiores del conjunto azul crema. Sí. Y bueno, pues lo hizo en una situación muy difícil. Yo quiero ensalzar esta actitud, ¿no? De, a ver, en una condición diferente, tu equipo está perdiendo. A ver, vamos a intentarlo con jóvenes en una escuadra de tan alto perfil como el Club América. Y lo hace, se atreve y consigue empatar. Claro, otra institución que no se puede dar el lujo de irse empate tras empate, cosechar tampoco semana tras semana, pero creo que este América tuvo el arresto, la actitud que no tiene Guadalajara para poder encarar las dificultades. Y bueno, no es lo mismo empatar como lo hizo América a como lo hizo en su momento Guadalajara.
Sí, yo no sé qué tanto Héctor dio un paso atrás el América en el torneo.
Pues no, Beto, porque al final rescató un punto que era muy importante no perder. Iba perdiendo 2-0, Beto. Y luego también en Toluca, recuerda que en Toluca empató 2-2 también y estuvo a punto de perder el partido. Sí, sí le ha costado a la América tomar el ritmo. Este partido de 6-0 contra Mazatlán pues fue como un juego de niños, ¿no? Una cascarita, quitarle una paleta a un niño. Realmente fue muy fácil el partido. No muestra ningún parámetro. Habíamos dicho en la semana pasada, Beto, que este iba a ser su primer partido realmente de riesgo para el América, ¿no? Y mira que estuvo a punto de perderlo. Entonces, no es que retroceda, es que no ha tomado todavía el vuelo, Beto, ¿no? Sí. Es un avión que está en la pista y no ha tomado el vuelo todavía. Sabemos que va a tomar vuelo en algún momento y que el América va a ser un equipo muy poderoso y llegará al final de la temporada regular con posibilidades de ser campeón en la liguilla. Evidentemente tiene un plantel para eso. Lo que hay que destacar también, Beto, es el momento de Henry Martín, ¿no? Que con su gol de esta semana alcanzó ya a Cuauhtémoc Blanco y a Oribe Peralta como los mejores centros delanteros en goles del América. Y yo creo que para él es muy importante dejar ya una marca personal y tratar de ganar el título de goleo, Beto, porque hace cuánto un mexicano no gana y un centro delantero del América mexicano que gana un título, pues no sé si alguien se lo recuerda, ¿no? Cuauhtémoc tal vez fue el último y no era centro delantero, ¿no? Ángel Reina en su momento
Reina,
tampoco era
claro.
Centro delantero, ¿no? Pero un mexicano que yo no me acuerdo, realmente hace Borja quizá, hasta sí, ya nos remontamos.
Desde los tiempos de Borja, seguramente.
Desde los tiempos de Borja, sí, un mexicano, pues sí ha habido Cristian Benítez, por supuesto, que eso, creo que hasta Cabañas en su tiempo. No recuerdo si Cabañas fue, Cristian Benítez seguro fue campeón goleador. Sí. Pero lo que pasa es que el América, el momento de Henry no coincide con los buenos momentos de Cabecita, muy irregular, Diego Valdés muy irregular, Beto, muy frío, muy partido muy malo para Diego Valdés, Richard Sánchez tampoco tuvo un buen partido. Es decir, el América también está con momentos disparejos de sus mejores hombres, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a escuchar después del empate de Pumas con el Atlas de Guadalajara. Habla Rafael Puente sobre la amargura del empate frente al conjunto rojinegro.
Con mucha amargura por cómo se dio el partido, porque me parece que lo teníamos controlado. Tuvimos un par de veces la oportunidad clara de ampliar la ventaja. Desafortunadamente no la pudimos capitalizar y bueno, después con la inferioridad numérica, pues era de esperarse que ellos se vinieran encima. Deja amargura el hecho de dejar dos puntos importantes y valiosos en casa, pero tendremos que ir de visitantes a recuperarlos. Pero en términos generales, yo el equipo defensivamente lo he visto comportarse mucho mejor, va en una línea ascendente en cuanto al rendimiento y bueno, pues hoy, repito, frustrados y amargados por dejar dos puntos valiosos, pero conscientes de que el camino es este, ¿no? Y que otra vez impusimos condiciones de local y que me parece, con base en lo que arrojó el partido, pues podríamos haber sin problemas sumado los tres puntos, ¿no?
La voz de Rafael Puente, el técnico del equipo de Pumas de la Universidad. Efectivamente, parecía, Jesús, que Pumas se enfilaba a ganar el partido. Termina un empate que deja sabor a derrota prácticamente para el equipo universitario.
Sí, definitivamente. Y además, una pala de tierra que viene a acabar con estas, con la aspiración de sacar los tres puntos frente a un tosudo equipo rojinegro. Y del Atlas, por supuesto, Héctor nos puede comentar más detalles, pero la expulsión de Igor Meritao vino a complicar muchísimo lo que se vio en el Olímpico Universitario. Y bueno, Dineno también, otro de los delanteros que en este momento están pasando por un buen momento. Tampoco fue suficiente. Yo creo que este proyecto de Rafa Puente Jr. Del Río está comenzando a caminar. De los estrategas que están viendo la luz por primera vez en este torneo, en este semestre, creo que Rafa Puente de a poco le está costando trabajo, pero está comenzando ya a tejer una actitud en sus futbolistas y que afortunadamente han logrado ya emocionalmente desprenderse de lo que dejó Dani Alves al respecto, de lo cual platicamos ya hace algunos días. Pero creo que este equipo de Pumas va creciendo, y semana a semana lo va a ir capitalizando. Creo que ese es un trabajo muy honesto el que está haciendo, sin cebollazo de por medio, el técnico de Pumas de Universidad.
Y al minuto 74, efectivamente, el brasileño Meritao se va expulsado, doble amarilla, segunda amarilla. El árbitro Quintero no dudó en sacarle la segunda amarilla, una expulsión después del aparente codazo que diera ayer el jugador del equipo de la Universidad. Y efectivamente, Héctor, el último campeón goleador de la América, aquí estaba revisando, Reina. O sea, son 11 años sin que un mexicano sea campeón Reina, goleador, ¿no?, con el América.
Sí, no era centro delantero. Yo me digo de centro delantero del América.
Ah, de centro delantero, desde Borja.
Sí, hasta Enrique Borja, sí, nos remontaste.
Desde Borja. Y
quizá Horacio López Salgado, no recuerdo si lo fue también, no me recuerdo bien. Creo que fue con Cruz Azul, campeón goleador. Sí. Pero el caso es que sí, ¿hace cuánto no salía un centro delantero? Porque Oribe Peralta estuvo, hizo goles, pero no fue campeón goleador nunca. Sí. Y entonces, en este caso sí creo que es muy meritorio lo de Henry Martín. Por eso sí tiene que preocuparse, porque además de ser líder de gol ahorita y tener una racha muy buena desde el torneo pasado, que fue muy buena su mejor marca de goles, 10, ahora superar la marca esa y tratar de ser campeón goleador, Beto, para que levante la bandera por los mexicanos y además se consolide como el centro delantero titular ahorita de la selección mexicana, venga quien venga de entrenador, porque está en un mejor momento que Raúl Jiménez, que Chicharito, no sé si lo vuelvan a convocar, pero seguramente peleará con él para ser titular si es que lo convoca el nuevo técnico. Pero evidentemente que Henry no puede aflojar ya ese buen momento que vive, Beto, porque calidad y capacidad goleadora la tiene y la está demostrando en cada partido.
Sí, me acordé del tanque Ceballos, ¿te acuerdas de Sergio Ceballos?
Sí, ese es
el delantero de los 70 del América. Sí. Luis García, desde luego, jugó en el América también, metió muchos goles.
Pero aunque no fue campeón goleador.
Exactamente, en el caso de Reina, él sí fue campeón goleador, siendo un volante ofensivo, no un centro delantero. Y con respecto al fútbol americano, pues todo está listo para el Super Bowl. Vamos a repasar, antes de ir con Lalo Varela, los resultados de la jornada del fútbol mexicano, con la victoria del equipo de San Luis 2-0 sobre Puebla, el Necaxa y los Xolos que empatan a 1. Rubén Omar Romano es el nuevo técnico del equipo de Mazatlán, que perdió frente a los Bravos 3-2. León cayó ante el Pachuca 1-0. Tigres derrotó a Cruz Azul 1-0, agudizando la crisis de la máquina cementera. Santos y América 2-2. Ahí está Pumas, que empata con el Atlas 2. Guadalajara y Querétaro 1. Y el Monterrey derrotó 2-1 al equipo rojo de Toluca. Rubén Omar Romano, nuevo técnico del equipo de Mazatlán, después de un largo tiempo sin dirigir en el fútbol mexicano, y mañana estará en comunicación con nosotros aquí en el programa de ESPN Radio Fórmula. Y bueno, pues viene el acontecimiento, Jesús, que todos los seguidores del fútbol americano esperan para el próximo domingo.
Sí, por supuesto, el Super Bowl, el número 57. Yo me vuelvo seguidor de este deporte, justamente de esta instancia, y lo disfruto mucho, naturalmente. Y bueno, destacar que pues se celebró el Pro Bowl, la conferencia nacional, la conferencia americana, una victoria de 2 puntos de la conferencia nacional sobre la americana. Se lleva la primera edición en estos Pro Bowl Games. Y bueno, no soy experto en ello, para eso ya está nuestro compañero y amigo señor Varela, pero bueno, yo sí me enfoco mucho en el Super Tazón, porque además el espectáculo está garantizado al medio tiempo y durante los 4 cuartos, mi Beto.
Sí, sin duda, de acuerdo. Y Lalo, qué gusto saludarte. en esta tarde. Los equipos aterrizaron ya en Arizona. Te preguntaría, ¿cuál es el favorito a pocos días del Super Bowl? Gusto saludarte.
El gusto de mí, y saludo a toda tu audiencia. Y Beto, ya quieres que, si te digo, Beto, que mi favorito es tal, ya pierde cierto interés, ¿no? No que la gente quiera exactamente saber el de Lalo. Mira, te lo pongo de esta manera.
Sí.
La mayoría de los, entre comillas, expertos se inclinan mucho por Kansas City, por supuesto, entiendo. Patrick Mahomes,
sí,
que va con un camino impresionante, ¿no? Lo peor que le ha ido es llegar a la final de la conferencia desde que es titular, y estamos hablando de 5 años. Se le fue su mejor receptor, que está Tyreek Hill, y a pesar de eso, logró superar las 5,000 yardas, de nueva cuenta, más de 40 pases de touchdown, y reparte muy bien el balón. Extraordinario quarterback. Él lo hace de la manera que le gusta más a la afición, ¿no? Espectacular, muchos pases, yardas, touchdowns, pero Filadelfia puede hacerlo de las dos formas. En más de 50 años no se había presentado un equipo que una semana corriera para más de 200 yardas y en la siguiente semana lanzara para más de 200. Es un equipo que es muy físico, es lo contrario a Kansas City, muy físico, muy fuerte. Jalen Hurts no es espectacular en el sentido de jugadas grandes por aire, no son arcoíris largos la mayor parte del tiempo. Te puede ganar por tiro, te puede ganar por aire. Muy parejo el partido. Yo creo que Filadelfia, tienen que darle más amor a Filadelfia. Todo el amor está con Kansas City.
Hombre, pues esto deja abierta el resultado para el próximo fin de semana, para el próximo domingo. Llegó Mahomes con una sudadera multicolor, como si unos crayones hubieran marcado la vestimenta un tanto estrafalaria del mariscal de campo. ¿Cómo sigue, por cierto? ¿En qué condiciones físicas está Lalo para el partido?
Sí, mira, y ese es un punto con los dos quarterbacks. La movilidad es clave de los dos, más para Jalen Hurts. Al final, creo que fue al final del tercer cuarto donde se lesiona un poco más y tiene molestias para moverse Patrick Mahomes, pero 2 semanas de descanso lo vimos caminar, se ve bien. Para el partido va a estar bien. La clave es que también, ¿no? Yo creo que si está al 90 o más para arriba va a ser muy difícil poder pararlo. Pero de todas formas, es el mejor quarterback lanzando nada más desde la bolsa de protección. Es un quarterback genial lo que puede hacer. La mejor definición la dio Sean Payton, el nuevo entrenador en jefe de los Broncos de Denver. Es como si te subes a estos coches nuevos, la última versión, no tiene que ser Ferrari o Rolls Royce, no. Un coche nuevo, de nuevo, ¿no? Que tiene todos los aditamentos, no sé si tú eres de esos, yo no. Pero Patrick Mahomes es el que se sube al coche y todos los aparatos, todos los botones los entiende y puede ir a toda velocidad y los puede picar, pam, 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 y entiende qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Ahora, la movilidad es clave de él. Y Jalen Hurts es un quarterback que sí lanza muy bien, pero que es muy versátil, corre muy bien. Si él no puede correr, si él no puede poner en jaque a las defensivas en situaciones de corto yardaje, donde generalmente el correr con el balón, ahí van a perder mucha sorpresa y no van a ser tan dinámicos en ese aspecto. Los dos están tocados, uno del tobillo y el otro, que es Hurts, del hombro derecho.
Hola, Lalo, ¿cómo estás? Perdón. Gracias, Héctor. La pregunta del millón, ¿cómo va la venta de boletos para estar presentes ahí en el Estadio de los Cardenales de Arizona? Dicen por ahí que están más baratos que el año pasado. ¿Esto es cierto o no es cierto? Digo, para aquellos que tienen interés de estar en el Super Bowl 57, Lalo.
Y eso de más baratos es un decir, ¿no? Mira, a ver si alcanzo, porque estaba leyendo justamente un documento acerca de los boletos. ¿Dónde estaba? No sé, estaba... Aquí está. Mira, te lo pongo así. Los boletos más caros en la historia del Supertazón fue el Super Bowl de hace 2 años, el 55, donde hasta $13,900 wow, llegó a pagar a alguien. El Super Bowl del año pasado fueron $8,800. Mira, por ahora, Puede ser porque Filadelfia no es un equipo aparentemente de que jale tanta afición, pero eso va a ir cambiando conforme avancen los días y esté más cerca, pero baratos no lo son. Lo que dice el boleto son 1,200, pero eso no lo vas a conseguir ya ahora, no, imposible.
Hola Lalo, te saludo con mucho gusto. Lalo, escuché una entrevista con Mahomes hace unas horas más bien, y decía Mahomes que había hablado con Tom Brady y que estaban platicando mucho del comportamiento que debe tener un quarterback, y que en el caso de él, y dice que él lo comparte, debe ser el líder del equipo, por supuesto, y también dice que el sentido de responsabilidad tiene que ser el más alto, y que además él llega con más experiencia de este Super Bowl, y que estos consejos de Brady le van a ayudar mucho en su carrera, porque pues de quien viene, ¿no?, que son muy importantes, y este viene siendo pues el sucesor natural de Tom Brady. ¿Qué tan maduro llega de veras a este compromiso Mahomes? Porque también decía que esto de las lesiones tiene mucho, la fortaleza mental te ayuda a superar las lesiones que tengas también físicas, ¿no? ¿Qué tan maduro llega este compromiso?
Nos queda un minuto, Lalo.
Sí, mira, te lo puedo poner rápidamente así. Mahomes tiene todos los atributos físicos de un quarterback. Quiere tocar el cielo con las manos, pero tiene la estabilidad para estar con los dos pies en el campo de juego. Y te puedo platicar también lo mismo de Jalen Hurts. Los dos quieren tocar el cielo con las manos, pero son personas muy ubicadas, saben ser líderes.
Lalo, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo a todos, gracias.
Que te vaya muy bien. El Madden, la simulación oficial de Madden NFL 23, predijo que las Águilas van a ganar el Super Bowl por 31-17. Gracias, Héctor, Jesús, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Igualmente, gracias, saludos, un abrazo.
Buenas tardes.